Fabián Medina, perdón la demora, pero tuvimos un tema de conectividad. ¿Cómo andas, Fabián? Buen día.
¿Qué tal, Marita? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, bien, acá andamos. Quería un poco, Fabián, charlar con vos el tema de inversiones. Uno está viendo que han llegado a la Argentina muchas inversiones extranjeras, pero también hay muchas inversiones que tienen que ver con el empresariado argentino. Inclusive hoy, bueno, una de las más, creo que sobresaliente del día de hoy, es la inversión que está planteando la empresa Toyota, ¿no? Que inclusive se va a reunir esta tarde con el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. ¿Cómo estás viendo esto vos desde la economía propiamente dicha?
A ver, lo que se viene cumpliendo tal cual lo que uno viene avisando hace rato. Lo primero que se genera cuando uno empieza a tener actividad económica y favorable es la reinversión de la ganancia, ¿sí? Porque la empresa ya está en actividad y pone lo que ganó para directamente generar más trabajo.
Y ganar
Después
más
llega la
también,
inversión
¿no?
extranjera. Después llega la extranjera, obviamente.
Claro.
Entonces,
Claro.
desde ese punto de vista, lo que genera es un mayor nivel de inversión local de los pesos que tenían y desde ahí empezás a generar un mejoramiento. Si a eso le sumás que tienen posibilidades, más allá de Toyota, ¿no? Que está en provincia de Buenos Aires, en el AMBA, y te vas a todo lo que es el Norte Grande, los grandes beneficios que tienen a nivel salarial, desde marzo de este año, juegan a favor, obviamente, de esa zona del país o de esa región para la inversión de fábricas o para la inversión en proyectos de capital, porque durante 3 años vas a tener un descuento en las cargas, en las contribuciones patronales.
Tal cual, sí, la verdad que a mí en principio me da una sensación de mucha tranquilidad el ir justamente chequeando bastante seguido el hecho de que, bueno, alguna empresa reabre, y no me refiero a empresas pequeñas, porque pequeñas empresas afortunadamente también, pero me refiero al hecho de grandes empresas como el caso de Toyota o el caso de la fábrica del norte que va a volver a fabricar zapatillas de marca aquí en la, me refiero a las Nike, así que generan mucha cantidad de puestos de trabajo y que eso además de, como vos bien explicaba, el tema de la inversión, que se reinvierte lo que se gana para apostar a generar trabajo, pero además para ganar más también, ¿no?
A ver, cuando vos ponés la ganancia a generar, a mejorar tu planta o a mejorar lo que vos hacés, obviamente que eso redunda en algo mucho más rápido en cuanto a la cantidad de posibilidades de ganar más planta de la que estaba ganando.
Así
Vamos a
es.
tratar de hablarlo fácil, porque se puede volver complicado y técnico y la gente no lo entiende. Entonces, a ver. Ahora el desafío que tiene el gobierno es que las 25.000 pymes que están hoy inactivas por causa de la pandemia empiecen a reabrirse, ¿sí? Empiecen a tomar actividad. Porque las que quedaron están trabajando. Y están trabajando más que antes. Eso se ve con el dato de actividad económica, ¿sí? Después el dato de PBI, yo tendría que esperar que salga el dato del tercer trimestre efectivo del IDEC. Porque la actividad
Bien.
económica es un cálculo sobre 300 empresas. Y el Producto Bruto se calcula sobre alrededor de 2.500, 3.000, de las cuales 2.300 son la encuesta manufacturera. Entonces, de ahí yo te diría, la actividad económica es un muy buen indicador, pero no es
Bien.
un dato, te marca una tendencia, obvio. La tendencia se ratifica o se mejora o baja un poco cuando, ¿por qué digo baja y no cambia? Porque si vos tenés una tendencia de 11 puntos favorable, es muy difícil que se devuelva hacia negativo, ¿no?
Exacto.
Entonces, lo que te va a marcar es el dato del PBI, la encuesta manufacturera que se elabora todos los meses. Y esos son 2.300 empresas más o menos, para hablarlo fácil y que la gente lo entienda. Entonces, ese dato lo vas a tener, estamos a, y calculo que lo vas a tener unos días, el cierre de septiembre, y desde ahí vas a tener un dato que, como veníamos diciendo, cercano al 10% de Producto Bruto Anual de crecimiento. Si llegamos al 11, yo descontaría champán, ya, porque estaríamos casi al nivel de lo que estábamos en 2019 y lo que salió con la parte.
Buenísimo, ojalá, ¿no? Ojalá que así sea, porque creo que el pueblo argentino se lo merece. Hemos sufrido mucho 4 años de la pandemia anterior, de la pandemia macrista, y ni que hablar de lo que nos ha dejado la pandemia actual, ¿no? La pandemia real de la crisis sanitaria que ha vivido y sigue viviendo el planeta.
Mira, sobre eso, fíjate, hay una cuarta, quinta ola en Europa.
Sí.
En países como Francia, Alemania, donde tienes un nivel de vacunación menor al 50, ¿sí? Al 50% de la población, ¿no?
Sí.
España y Portugal, con un nivel casi cercano al 70, es muy bajo. O sea, nosotros, con el nivel de vacunados que tenemos, no digo que lo vamos a pasar por arriba, pero los va a tocar, pero muy leve.
Nosotros sorteamos la tercera ola, Fabián, no es un tema menor. Nosotros atravesamos la primera y segunda ola de COVID aquí en Argentina, pero todavía no llegó una tercera ola, o sea, fíjate, hasta gracias a Dios.
Lo que tenemos a favor es que la gente tiene muy arraigado, muy internalizado
el esquema de vacunación.
Exactamente. Desde chiquitos estamos acostumbrados a vacunarnos y nadie está por afuera de eso. Y un dato nuevo, digamos, de ayer, por lo menos, yo lo vi ayer. 2022 estaría para aprobarse la vacuna en la sala argentina contra el COVID.
Buenísimo. Sí, no, además de por supuesto, la tranquilidad, que hay una dotación importante. Sí, había varias, sabía. Ojalá, ¿no? Ojalá que así sea, que la gente pueda tener estos mecanismos preventivos, ¿no?
A ver, entendamos lo que quiero decir con esto. Me sirve como el lado sanitario, y después, cuando eso se empiece a producir en escala, va a generar puestos de trabajo de alto nivel salarial, ¿sí?
Sí.
Por lo tanto, cuando yo hablo más dos, el anque de 2022 en adelante, el Producto Bruto, me refiero a esas cosas. Entonces, vamos a tener un crecimiento de más 2 durante mucho tiempo, de más 2 en adelante, no del 0, y vamos a tener un crecimiento a tasas argentinas en el mundo por los próximos 5 o 6 años, ya no chinas, porque salió el dato también de la balanza comercial, y estamos en superávit comercial. A ver, llámalo H, con que hay bajo nivel de importaciones o no, pero llamarlo H, hoy estamos en balanza superavitaria en la nivel comercial, quiere decir que estamos exportando más de lo que compramos al mundo. Eso es bueno, porque eso era la primera pauta, después de la balanza comercial y la balanza de pagos, ¿sí? Y la balanza de pagos, en el momento en el cual se anuncie el acuerdo con el fondo, va a pasar a ser también superavitaria, o sea que vamos a volver a tener superávigelos, como supimos tener del 2010,
sí, al 2010. Es que cale lo que es el superávit de Melo, uno es el comercial.
Uno es el comercial y otro es el de pagos.
Excelente.
Quiere decir, comercialmente, como yo te decía, estamos vendiendo más al mundo de lo que compramos y vamos a cobrar al mundo más de lo que vamos a pagar. Esos son superávit gemelos. Y a partir de ahí va a bajar el nivel de déficit, va a bajar el nivel de inflación. Entonces, desde ahí, el gobierno se planta de una forma distinta. Contra todos los pronósticos que viene tirando, como que viene la catástrofe mundial a nivel económico, yo te diría, muchachos, no se hagan los rulos, porque de estas fotos no salen. Creo que van a tener que esperar por lo menos 2027, salvo que quieran hacer un golpe de Estado. Eso ya es otra cosa, y ya no es económico, ya son hechos. Y no creo que nadie hoy se los acepte en ninguna parte del país.
qué locura, ¿no? Qué locura que tiene algunos sectores de la oposición, ¿no? Y uno ve inclusive cómo actúan. Creo que va a haber
yo
que...
Yo los llamo directamente resentidos, Marita.
Sí,
porque pero... tuvieron su oportunidad y la desperdiciaron. Simplemente haciendo...
Yo creo que fue la primera batalla comunicacional que le gana el gobierno a la oposición, porque quedaron todos impávidos y además se le cayeron la careta a todos los que supuestamente son, me refiero a los colegas, ¿no? Que son son imparciales, que no tienen partido político. No me acuerdo la periodista, a lo mejor vos te acordás el nombre de la periodista que estaba con Canosa, que miró a la cámara y con las dos manos en la boca dijo, perdieron, o sea, viene dejando claro en qué lugar está, ¿no?
Mirá, yo te lo voy a decir fácil. Yo lo voy a decir en nombre de un comunicador que está en el canal de La Otra Punta, y dijo, le pegamos 2 semanas enteras con el crimen del kiosquero, con el asesinato del kiosquero en Matanza y nos ganaron en Matanza.
Sí, sí, me te refería a ¿cómo es el apellido de Avialito? Yo le digo yo a Jonathan.
Exacto, exacto.
Que le traicionó el subconsciente, ¿no? La verdad que dejar de...
Hay que bajar un poco los decibeles, hay que hacer más periodismo serio, más periodismo en serio, no podemos decir serio porque no, todos son serios.
Tal cual.
Pero en serio.
Con más rigor periodístico, digamos, ¿no?
Más periodístico, no tan ligado a una tendencia. Podés tener tu tendencia, nadie lo niega, porque es normal y todos somos seres humanos y la vida pasa por la política. La política se mete siempre en la vida, ¿sí?
Así es.
Pero hay que bajar un poco los decibeles porque lo único que fomentamos así es el odio entre la gente y eso no le sirve a nadie. En el país nada. Y le das lugar a que se te meta todos los temas de inseguridad a los extremos. Ya lo vimos este fin de semana lo que pasó sobre Pellegrini ahí en Rosario y no es grato verlo.
No, seguro.
Los lugares que uno suele ir cuando está en Rosario, ¿no?
Sí, la verdad que es terrible lo que pasa en el tema de seguridad, e inclusive lo que pasa para el otro lado, ¿no? También aquí en Rosario todo de alguna manera tiene un denominador común con la narcocriminalidad en esta ciudad y en algunos sectores ya de la provincia, pero en Cava también las cuestiones de odio están siendo bastante difíciles de soportar por aquellos que piensan diferente, inclusive a lo que pensamos nosotros.
Es muy complicado y fíjate incluso celebro también la posición del ministro de seguridad de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, poniéndose a tono con Gregorio Dalgón en el caso de defensa de estos chicos y yendo contra realmente los que tienen que ir, que son los quienes generaron este asesinato. Yo iría más profundo hasta, no pararía hasta la hasta el comisario de la comuna, ¿no? Porque
sí.
tenés que mostrar fortaleza para que nadie más se le ocurra seguir haciendo lo mismo. Entonces, bueno, son posiciones tomadas, son formas de pensarlo, pero bueno.
Sí, la prisión preventiva y todo lo que aplicaron para el otro lado, creo que tendrían que empezar a aplicarlo ahí adentro, ¿no? De los límites de la ciudad autónoma, porque
en todos lados, principio...
Si hay un delito en el medio y hay evidente, ¿no? O sea, es como que cuando dice la jerga te agarran con la mano en la masa, como les pasó a estos policías. Y vos fijate, y con esto te desobligo, ¿no? Inclusive de tu opinión, yo veía cómo inclusive el presidente estudiaron el ataque, ¿no? Al diario Clarín, y yo pensaba hace un rato con Claudia, una compañera, fijate vos que cuando Clarín, cuando fue lo de Costequi Santillán, cuando fue lo de Rafael Nahuel, cuando fue lo de Santiago Maldonado, no te lo voy diciendo por orden cronológico, pero así a medida que me voy acordando, ¿no? Ni con el ARA San Juan, ni con haber puesto la dirección para que la escrachen, la dirección personal de su domicilio personal de la actual vicepresidenta, no hubo ningún atentado. Ahora, qué casualidad, puso dos líneas con respecto al tema de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aparece como un cuasi comando, diría yo, de 9 tipos de encapuchados tirando, llevando adelante un ataque, ¿no? Me sorprende.
Mirá, yo te digo la realidad, Marita. En ese sentido, yo repudio todo tipo de agresión, sea de donde,
sí, es, igual.
De donde sea y a quien sea dirigida. Creo que corresponde investigarlo y que, llegado el caso, tiene que sancionarse a los culpables y dilucidar de dónde salió el embate. Uh-huh. Obviamente el rechazo, porque inclusive tengo amigos trabajando en el diario.
Claro, sí.
A ver, tengo amigos de muchos años trabajando en el diario, que son inclusive hasta jefes de sección. Yo puedo coincidir o no, la forma de pensar, pero jamás voy a estar a favor de una agresión o de un ataque como el que sufrió la libertad de prensa, de un lado o del otro. Lo dije siempre, que le golpearon periodistas en marchas, de un lado o del otro. No, a ver, muchachos, esto se soluciona hablando y votando. Después cada uno tiene que pensar y no ser un parte de ganado que te lleven.
Exacto. Es así, es así.
Estuviste mejor, o bien estuviste peor, y ver lo que evaluás de la situación actual. Después de eso, votamos lo que quieres. Votamos, hablamos, buscamos una solución, pero si vamos a la agresión nunca llevará la violencia menos. Entonces, paremos, como decimos algunos, paremos la moto, bajemos los vidrios y vamos a parar, a frenar y empezar a hablar, porque, a ver,
si vamos a
buscar la parte violenta, vamos a encontrar mucha parte violenta y no nos va a gustar a nadie.
Sí, creo que vamos a tener que buscar la forma de buscar denominadores comunes, ¿no? Y por el otro lado...
El tema es que los extremos siempre son violentos. Y siempre son coincidencias en la forma.
Y vamos al camino a una sociedad muy violenta.
Por eso tenemos que sentarnos, dialogar, como propuso el presidente de la Cámara de Diputados, como propuso la Nación, como pide el presidente. A ver, el que quiere sentarse a dialogar, ya sabemos quiénes son. Es un tema de ellos. Pero lo dejás aislado y lo dejás expuesto de que no quieren sentarse a dialogar. Así que la gente lo puede identificar y te puede decidir.
No hay que dar, y la otra también es sancionar...
La frase, no da por el pito más de lo que el pito vale.
Exactamente, así decía mi madre. Pero amén de esto, también sancionar a aquellos que hablan del que dejar a una persona como un queso ruller a balazos, o todo este tipo de cosas que no suman ni restan. Terminar con eso, que una persona es el demonio, ¿viste? Todas esas caracterizaciones y el desmedro y el desmerecimiento al otro.
Hay algo que es muy sencillo. Cuando vos sos electo, ya sos funcionario. Y como funcionario no puedes decir lo que quieras. Vos sos funcionario y tenés inmunidad para expresarte en forma distinta dentro del ámbito correspondiente, ¿sí? Si vos lo haces de una forma incorrecta, te estás expuesto también inclusive a una sanción o a un juicio, ¿sí? Yo creo que después del 10 de diciembre vas a tener novedades en Cámara de Diputados sobre algunos de los ingresantes.
Ojalá, porque hay uno que dijo, Esper dijo, bueno, ahora voy a decir lo que quiera porque total tengo fuero. Hasta que no jure, fuero no tiene. Y no he visto que nadie interponga.
A ver. Tiene fuero desde el momento que es precandidato, Marita. La ley electoral ya te da fueros simplemente siendo precandidato.
Mira vos, no, yo pensé que eras desde el momento que juraba, pero nadie ha interpuesto una denuncia por los dichos, por ejemplo, de Esper.
No hace, en este caso no hace falta denuncia, si quiere un fiscal puede actuar de oficio.
Son
hechos públicos, ninguno se la juega, ese es el problema.
A eso iba yo, ¿cuántos fiscales salieron a decir algo? Pero bueno, estamos entrando en otro tema. Yo te agradezco igual que vos me seguís siempre, más allá de cualquier cosa. me seguís, ¿no? En lo que uno intenta de charlar y trasladarle al oyente, ¿no? Para que no coincida con vos ni o conmigo, sino de que piense los temas que uno plantea y que, bueno, y que haga sus propias, su propia ideología, ¿no? Que vaya formando sus propias opiniones.
A ver, yo no le digo a nadie lo que tienen que votarlo. Simplemente le digo es que hay que pensar en las situaciones en cuando está cada uno. Y cómo está mejor o está peor. A ver, hubo momentos en los cuales Argentina se hacían paros por la baja del impuesto a las ganancias. En un, sí, un corto tiempo los paros fueron para no perder trabajo.
Tal cual.
Entonces,
sí,
entonces es muy sencillo.
Así es.
A ver, hoy estamos recuperando, volviendo un poco a lo general. Vamos a terminar el año, creo que con una recuperación casi total del 2020. Y si no, durante 2022 ya vamos a estar al nivel de 2018. Lo que es muy seguro que durante 2020, con el cierre de 2023, estemos a niveles de 2016 o 2015. En cuanto a caída de actividad, vamos a recuperar todo eso. O sea, caer cae muy fácil y muy fuerte. El asunto es recuperarlo. Y en este momento, con la inversión, se está recuperando todo eso. Ahora vamos a generar puestos, se van a generar puestos de trabajo de actividades fuertes distribuidos en todo el país, no solamente en la zona metropolitana, de lo que estábamos acostumbrados. Y eso lo que va a hacer es que suba fuertemente el ingreso por persona en todo el país. Con eso ya directamente vas a tener, ahora viene lo más complicado, que es bajar la inflación y controlar los precios, ¿sí?
Sí.
Los congelamientos no son, son herramientas, no son, no son fines, y con eso vamos a ver, espero que ahora se empiece a mostrar la realidad y que se empiece a quedar en el camino los funcionarios que tengan que quedar. A ver, yo no le hago ningún favor a nadie.
No, tal cual. Fabián, como siempre...
Vamos por el camino, vamos a ver cómo terminamos este mes sin monedas que nos queda para fin de año, y después te digo cómo vamos en el camino.
Buenísimo. Te mando un abrazo gigante y gracias, como siempre, por estar.
Gracias, Marito, un abrazo.